Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes en el que comienzan ya los Juegos Olímpicos de París, el mayor desafío de seguridad en la historia del deporte. París, te puedes imaginar, es hoy una ciudad completamente blindada y más después de ese sabotaje, ese ataque masivo a la compañía de ferrocarriles con la intención de paralizar su red de trenes de alta velocidad. Varios incendios intencionados esta madrugada han afectado a 3 de las 4 líneas francesas donde se están registrando retrasos y cancelaciones. Allí en París está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE con Manolo Lama a la cabeza. Manolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A las 6:30 para que comience la ceremonia de inaugural y evidentemente la noticia sigue siendo ese sabotaje que prácticamente ha bloqueado a todo un país. José Luis Corrochano, empezamos a tener ya las primeras reacciones, no solamente por parte de la organización, sino por el gobierno francés.
El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha hablado de consecuencias para la red ferroviaria masivas y muy graves y ha dicho que los servicios de inteligencia están buscando ya a los responsables. La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, ha dicho que es un intento de sabotaje de los Juegos Olímpicos y pide a los viajeros que puedan posponer el viaje, que no acudan a las estaciones. Hay muchos problemas con las conexiones con los países al este de Francia, como es el caso de Alemania, y Eurostar ha pedido cancelar viajes no importantes. Recordemos que afecta a 800.000 pasajeros y hay imágenes de estaciones con muchos pasajeros esperando su tren. Mathieu Chabanel, director del Servicio Nacional Ferroviario.
Estos actos criminales consisten en cortar y quemar los cables de las vías férreas. Incluso algunos cables han sido también robados. Hay que reconectar uno a uno los cables porque afectan a los dispositivos de seguridad, a los semáforos, los interruptores. Por eso hay que testar que todas las reconexiones se han hecho bien y que podemos restablecer el servicio de circulación. Es un trabajo de orfebrería el que tienen que hacer los equipos y que ahora continúa para poder restablecer al completo la circulación.
Bueno, la segunda gran preocupación es que prácticamente todas las comunicaciones están bloqueando. Pilar Casado viaja en un tren desde París a Lille. Pilar, cuéntame qué es lo que está ocurriendo.
Pues que este tren tenía que haber llegado a las 12:07 a Lille, es la 1:02 de la tarde y todavía no ha llegado a la ciudad francesa. El motivo es que la alta velocidad está trabajando a velocidad más que reducida. Olvidaos de los 300 kilómetros, va prácticamente a velocidad de un cercanías e insisto, este tren acumula ya 55 minutos de retraso.
Bueno, en teoría hoy era el día que los parisinos comenzaban sus vacaciones, el día en que todos salían de la ciudad para alejarse de los juegos. Dani Gil, cuéntame el cabreo monumental de los ciudadanos de París.
Hoy empiezan las vacaciones para mucha gente que tenía previsto marcharse de la capital francesa y en algunos casos han tenido que cambiar de planes a última hora. El enfado es monumental a pocas horas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Bueno, una ceremonia inaugural que evidentemente va a ser un auténtico espectáculo a lo largo del río Sena, pero el denominador común, Fouto, es la seguridad.
Estamos en el centro de París, en la zona de Trocadero, por aquí van a pasar las embarcaciones de las diferentes delegaciones y es imposible dar 10 pasos sin encontrarte a un policía o agente de seguridad. Petición de acreditación, DNI, pasaportes, QR, absolutamente de todo. Más de 45.000 policías, 20.000 miembros de la seguridad, 18.000 militares, más de 2.000 agentes de refuerzo de otros países, y es que cuando decimos que son los Juegos Olímpicos de la Seguridad, no es una frase hecha.
Bueno, nos marchamos directamente al río Sena, al Pantalán, donde en teoría van a embarcar la delegación española en apenas 5 horas. Germán Dobarro, ¿qué tenemos por ahí?
En el punto exacto donde va a embarcar la delegación española, a orillas del Sena, en una zona tenemos la biblioteca François Mitterrand, al otro lado, en la otra orilla, tenemos el Zoo de París. El día es promiso, como venimos contando, las medidas de seguridad extremas, la expectación es máxima. El centro de la capital gala está blindado y aquí estamos aguardando la delegación española que afronta los Juegos Olímpicos de París con la ilusión de batir el récord de medallas de Barcelona 92.
Bueno, atención que al frente de esa delegación va a estar Marcus Cooper, el abanderado español, y Tamara Echegoyen. Tamara Echegoyen vive en Marsella con el equipo de vela. Ha tenido que coger un tren. ¿Llega a tiempo, Ángel?
Acaba de llegar, Manolo. Era mi gran preocupación esta mañana, a ver si nos íbamos a quedar sin abanderada. Y nuestra Tamara Echegoyen acaba de llegar a París, o lo que es lo mismo, lucirá muy orgullosa esa bandera de España. Por cierto, eso sí me ha dicho, Manolo, que tienes que buscarte otra reportera. Fue nuestra reportera en alguna ceremonia de inauguración. Me dice que ahora va a tener las manos un poquito más llenas con el tema de la bandera.
Atención, escuchen. Pista central de Roland Garros. que suena es Nadal.
Esto no, si esto no vale, tío. Cuando se ponen así no vale.
Puntazo de Nadal y Carreño dice, esto no vale. Malvar, ¿cómo tenemos a don Rafael?
Pues le tenemos como un toro, porque por espacio de una hora está en la pista central de Roland Garros, ha entrenado Rafa Nadal con Carlos Alcaraz y contra Granollers y Carreño, como hemos escuchado, sin ningún problema, normalidad en los movimientos, ningún gesto de dolor, un Rafa que ni se tocaba el muslo derecho vendado de su pierna, ni tan siquiera ha llegado a hablar con el médico. Nadal en la pista corrido, ha saltado, seguro, confiado, el estado físico de Nadal es optimista. Creo que no debe tener ningún problema para jugar y debutar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y hemos podido hablar con su entrenador, con Carlos Moyá, que nos comentaba que Rafa está bastante bien. Por lo tanto, Manolo, creo que tranquilidad y a disfrutar de Nadal en estos Juegos Olímpicos.
A las 2 volvemos los enviados especiales de la cadena COPE aquí a los Juegos Olímpicos de París.
Gracias, Lama. Hasta las 4, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nuestros compañeros de deportes que nos van a narrar a partir de las 7:30 esa ceremonia de inauguración en la que veremos a la delegación española encabezada por nuestros abanderados, el piragüista Marcus Cooper, oro olímpico en Río 2016 y plata en Tokio 2020, y la regatista Tamara Echegoyen, oro en Londres 2012. Bueno, para los atletas en general, participar en unos Juegos es una experiencia inolvidable, y para los abanderados ya ni te cuento. Una experiencia que conoce muy bien el regatista Luis Doreste, que fue el abanderado español en los Juegos de Atlanta 1996. Luis Doreste, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Luis, ¿tú qué has pasado por ello? Cuéntanos cómo son estas horas previas a la inauguración de unos Juegos. Me imagino que habrá una mezcla de nervios, emoción, responsabilidad, expectativas, muchas sensaciones.
Sí, bueno, unos Juegos Olímpicos para nosotros es lo máximo. La vela fue un deporte eminentemente olímpico y nuestra preparación de 4 años se enfocaba en las Olimpiadas. De hecho, la sede de la Federación de Vela estaba en Barcelona cuando yo empecé a hacer las preparaciones olímpicas, y yo soy canario y nos trasladamos todos a Barcelona, a la residencia Blume, para hacer las preparaciones olímpicas. Entonces nos enfocábamos en eso, y las horas previas a una Olimpiada, pues claro, los nervios de estos 4 años de preparación pues llegan a su punto máximo cuando llegas a esta ceremonia, ¿no?, de inauguración, donde te encuentras no solamente con los deportistas que has compartido esta preparación, sino con los deportistas de todos los países y de todos los deportes. Es increíble. O sea, para mí la ceremonia de inauguración es lo más bonito que he vivido en mi vida como deportista.
Oye, y encima tú, abanderado. ¿Qué recuerdas de tu experiencia llevando la bandera de España?
Bueno, yo he tenido muchos privilegios en esto de la Olimpiada, porque aparte de las 2 medallas de oro, pues fui abanderado en Atlanta. Y también tuve el privilegio de hacer el juramento olímpico en Barcelona, o sea que lo tengo todo. Pero sí, como abanderado, recuerdo pues una sensación fantástica. Estábamos en Atlanta. El problema es que nosotros, como vela, hay muchas veces que estamos separados del resto de deportistas, porque...
Claro, que no estáis en la Villa Olímpica, ¿no?
Si no hay mar, en Barcelona sí, en Los Ángeles también estuvimos en la Villa Olímpica, pero ni en Atlanta ni en Seúl pudimos estar. Entonces yo me desplacé hasta Atlanta. No tuve mucho tiempo para compartir con el resto de deportistas, pero lo que fue el momento de salir toda la delegación con la bandera y todos los deportistas españoles ahí fue un momento increíble. O sea, de esos momentos que se te quedan para toda la vida, porque yo creo que, bueno, por supuesto para mí es irrepetible, pero para aquellos que lo puedan disfrutar y para aquellos que puedan ser abanderados, lo van a recordar durante toda su vida.
Tú además, Luis, fuiste el siguiente abanderado al Príncipe Felipe, que lo fue en Barcelona 92, tú en Atlanta 96.
De hecho, me tocaba a mí ser en Seúl. O sea, yo había ganado la medalla de oro en 84, me tocaba ser en Seúl en el 88, pero como la infanta Cristina también competía, pues fue la infanta Cristina la que hizo la abanderada. Después me tocaba en Barcelona y fue... el que era príncipe de Filipinas, el rey.
Entonces, tuve la fortuna. La Casa Real te iba quitando ese privilegio, ¿eh?
Y al final, pues en Atlanta todavía, dentro del ranking, porque sabes que para ser abanderado tienes que tener un cierto ranking, el primero que hay, pues bueno, yo todavía seguía estando dentro del ranking y pues conseguí, bueno, me dijeron que fuera el abanderado en la Olimpiada de Atlanta.
¿Cómo va lo del ranking, Luis?
Va por las medallas que se han conseguido y en las Olimpiadas anteriores. No sé exactamente ahora cómo sigue, porque ahora en vez de un abanderado hay dos, hay un masculino y uno femenino. Uh-huh. Pero
desde Tokio, sí.
Se va por los méritos olímpicos que se han conseguido en las Olimpiadas anteriores.
¿Cuántos deportistas desfilaron contigo de la delegación de España?
Uf, esa pregunta para notar.
¿Muchos?
Muchos. Yo no sé si eran 200, puede ser, no lo sé. Ahora mismo no sé, pero eran muchos, muchísimos. Incluso, bueno, algunos animaron, ya iban corriendo incluso delante mía, le tenían que llamar la atención porque aquello es una fiesta. Al final se convierte en una fiesta del deporte, una fiesta, como dije antes, que te encuentras con muchísima gente que lo ves por la tele, de otros deportes, atletas, nadadores, ídolos tuyos que lo ves por la televisión y dices, bueno, pues están aquí, pues ya enseguida quieres hacerte una foto, quieres salir a comunicarte con ellos, pero bueno, por lo menos lo que es el desfile había que mantener un cierto orden y al final se consiguió ese cierto orden.
La verdad, Luis, que tu vínculo con los Juegos desde luego es muy especial porque además de abanderado participaste en 4 ediciones, que son muchas. Fuiste también el primer deportista español en conseguir 2 oros olímpicos y como nos recordabas ahora, pues también hiciste ese juramento olímpico. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes tú de tu paso por los diferentes Juegos Olímpicos?
Es muy, muy difícil porque hay tantas cosas bonitas que eso, ser abanderado, hacer el juramento olímpico, que eso es... A mí me dijeron hacer el juramento olímpico la noche anterior cuando yo estaba metido en el barco, que teníamos problemas dentro del barco para conseguir la velocidad que queríamos y estaba totalmente enfocado. Entonces me llevaron al estadio, me dijeron que tenía que hacer, que bueno, que me habían elegido para hacer el juramento olímpico, lo cual, bueno, para mí es un honor inmenso. Imagínate hacer el juramento de todos los deportistas en la Olimpiada que se hace en tu país, ¿no? Y al final, pues eso, estaba tan metido ahí que me aprendí el texto, pero luego cuando llegué al el momento de hacer el juramento de noche con todos los focos y las luces, pues realmente me puse nervioso.
Pero bueno, bueno, es normal, final, es comprensible.
Lo pude solucionar. En cuanto a los momentos, es que pues, hay muchos momentos bonitos, pero la ceremonia tiene oración, tiene un momento especial, es el momento en que dices, bueno, ahora empezamos ya, porque has estado eso, 4 años preparándote para ese momento y ese momento es el que dices, ya estamos aquí, ahora hay que todo este trabajo que se ha hecho, hay que culminarlo en los próximos días. Entonces es el momento donde ya te liberas un poco de la preparación y empiezas otra fase que es la competición.
Pues todo esto que nos estás contando, Luis, lo va a vivir y lo va a sentir en los Juegos de París en los próximos días un nadador que tiene 22 años, que se llama Carles Coll, que nos está escuchando ya y que se estrena precisamente en estos Juegos Olímpicos. Carles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me imagino que nervioso ante tu debut en estos Juegos Olímpicos de París.
Bueno, más que nervioso, la verdad que tengo muchas ganas. Y eso, de demostrar todo lo que hemos trabajado durante esta temporada. Y obviamente un poco de nervios, pero yo creo que es más por las ganas de competir y pues cumplir mi sueño, que es competir en los Juegos Olímpicos.
Hay que decir, bueno, que estamos haciendo esta entrevista unos días antes del comienzo de los Juegos, porque tú te marchas a París y ya a partir de ahí te concentras absolutamente con tu equipo. Vas a participar en 4x100 estilos, ¿verdad?
Sí, exacto.
¿Cuáles son los días de competición?
Pues es las preliminares el 2 de agosto y las finales son el 3 de agosto, creo.
Uh-huh. ¿Vas a estar en el desfile, en la ceremonia de inauguración?
Pues creo que el equipo de natación no va a estar porque la ceremonia es el 26 y la natación ya empieza el 27 y pues hemos decidido todo el equipo que nos vamos a quedar y vamos a hacer grupo y creo que es lo mejor si todos nos quedamos en vez de unos van, otros se
claro,
quedan.
Claro.
Y creo que lo haremos así.
Bueno, se entiende perfectamente porque empezáis de inmediato la competición y bueno, al final a lo que se va es a competir, ¿no? Y hay que estar preparado y concentrado. Pero es una pena, ¿no, Luis? Que se pierda Carlas y el resto de compañeros del equipo de natación esa ceremonia, esa fiesta de la que nos hablabas, tan bonita.
Sí, sí, claro, es una pena, pero lo entiendo perfectamente. O sea, es lo que comentaba antes, estás 4 años preparándote para algo. Lo otro, sí, es fantástico, maravilloso, un recuerdo que se te queda para toda la vida, pero lo que se te queda para toda la vida luego también es el haber participado y haber hecho lo mejor posible. En el caso de la natación, Carles, muy, muy buenas tardes, espero que disfrute. Yo buenas hice tardes. La primera Olimpiada con 23. Años tú...
Tiene 22.
Con 22, uh-huh. O sea que prácticamente eres más joven que yo y llegas ahí pues en plenitud y hacer lo mejor posible. Entonces, lo importante es la competición. Lo otro es anecdótico, pero claro, dentro de la Olimpiada, dentro de la fiesta del deporte que supone una Olimpiada, es bonito vivirlo, ¿no? Pero lo importante es la competición.
Carla, ¿sabes ya cómo va a ser tu vida en la Villa Olímpica?
Pues la verdad que no tengo ni idea, porque lo más cerca que he estado de una Villa Olímpica ha sido en los Juegos de la Juventud Europea y yo allí tenía 15 años. Y sí que teníamos una Villa Olímpica, pero creo que no va a estar ni cerca de lo que va a ser la Villa Olímpica en París. Así que la verdad no sé muy bien qué esperarme, pero bueno, la verdad que no le tengo miedo y seguro que conseguimos adaptarnos.
Uh-huh. Luis, tú has sido, como decíamos antes, 4 veces olímpico, tienes 2 medallas de oro. ¿Qué consejo le podemos dar a Carlas antes su estreno en unos Juegos Olímpicos?
Consejo es complicado. Cada uno lo vive por dentro, pero sobre todo disfrutar. Ya sé que es lo que dice todo el mundo, disfrutar y hacerlo lo mejor posible, pero centrarse. Es decir, al final la Olimpiada es una competición más, si se centra es una competición más, no hay que pensar en que si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, si me están mirando, o sea, no, hacerlo lo mejor posible, en el caso de la natación cumplir con sus marcas, e incluso mejorarlas si se puede, por supuesto, y tirar para adelante, no pensar en que es una Olimpiada, sino que es una competición más en lo que lo tienes que hacer lo mejor posible y para lo que te has entrenado, o sea que... Eso, enfocarte en el trabajo que se ha realizado durante estos años.
Pues, Carlas, que disfrutes de la experiencia, que vaya todo bien. Muchas y Luis gracias. Doreste, gracias por estar con nosotros y por recordar también con nosotros tu paso, por supuesto, por esta experiencia tan, tan bonita como son los Juegos Olímpicos. Carlas, suerte. Luis, gracias.
Gracias. Muchas
gracias.
Gracias a los dos. Pues Carlas, que forma parte de esa delegación española. España llega a París con casi 400 deportistas, la segunda delegación más grande de su historia después de la de Barcelona. Y el objetivo, precisamente, es superar las 22 medallas que conseguimos en Barcelona 92. Luego te contamos más cosas de los Juegos. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Cariño, que me han liado al salir de la oficina. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra, por fin? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. El detergente Ariel original estaba y no nos quedaba. Ah, y los helados. Están los Magnum Double que nos gustan. Que con un 50% de descuento merece la pena, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vaya noche tropical la que hemos pasado en toda la región, y aunque este viernes empezamos a tener por fin un pequeñito respiro, bueno, que no nos podemos hacer demasiadas ilusiones porque no nos libramos todavía de seguir en alerta amarilla en toda la comunidad. Gloria López Navas.
Pues sí, Pilar, a esta hora tenemos ya 34 grados en la Puerta de Alcalá, pero se espera que en solo unas horas lleguemos hasta los 39 en la capital. Peor situación están viviendo en la zona de Henares y sur de la comunidad, en Las Vegas y en la región oeste, donde se están superando ya ampliamente los 40 grados. Siempre decimos con estas temperaturas que lo mejor es no salir a la calle, sobre todo en las horas centrales del día. Pero es que si fuera poco este calor que estamos sufriendo, pues estos días tenemos también polvo en suspensión por la entrada de una masa de aire africano y unos niveles de ozono troposférico superiores a los recomendados. Vamos, que la calidad del aire en la región no está siendo la más recomendable estos días. ¿Pero qué es eso del ozono troposférico y por qué es tan perjudicial para la salud? Pues enseguida nos lo va a explicar Xavier Querol, que es investigador del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.
Ozono troposférico. Quédate con este nombre que enseguida explicamos qué es. Antes nos vamos a la DGT. DGT, Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación muy tranquila en las carreteras de Madrid. Sí que estamos pendientes de un accidente en la 42 en el entorno de Fuenlabrada, que está provocando el corte de una salida. Está cerrando esa salida 20 en el entorno de Fuenlabrada y genera algo de complicaciones en esa A42 de salida de Madrid. El resto de carreteras, como decía, situación muy, muy tranquila, con tráfico fluido y cómodo en el resto de vías, y en la ronda de circunvalación también se circula con total normalidad en este momento.
Y si estás pensando aprovechar el verano para reformar tu cocina, lo que tienes que hacer es pasarte por Cocina Salve, ¿verdad, Gloria?
Pues sí, porque son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, porque ya sabéis además que Alve diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Alve tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para tu cocina. Pide ya presupuestos sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960, 91 88 43 160, o entrar en su página web en cocinasalve.com. Si prefieres acercarte físicamente, están en Hermanos García Noblejas número 45. Ya sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas. Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Ven a Bauhaus y hazte con el césped artificial de 7 milímetros de altura más versátil del mercado por solo 3,99 € el metro cuadrado. Solo hasta el 27 de julio. Es que con estos precios, siempre aciertas. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque nada pago, porque nada... La capa de ozono en los niveles altos de la atmósfera constituye un filtro perfecto de protección contra las radiaciones solares. Sin embargo, el ozono que hay en la superficie, conocido como troposférico, ozono troposférico, puede ser un contaminante que tiene graves consecuencias sobre la salud pública y los ecosistemas, Gloria.
Pues sí, Pilar, el ozono es un gas complicado. No se emite directamente por ninguna fuente, pero la contaminación del tráfico rodado unido a las altas temperaturas que estamos sufriendo suele disparar sus niveles, lo que puede tener, como tú dices, fatales consecuencias para nuestra salud. De hecho, según los límites que marca la Organización Mundial de la Salud, el ozono afecta negativamente a un 82% de la población española. Pero es que también tiene un importante efecto sobre los cultivos. En nuestra capital hay estaciones de medición en Barajas Pueblo, Barrio del Pilar, en Sánchez de Vallecas y el Parque Juan Carlos I. Sin embargo, el problema estos días se está dando en las estaciones que hay en el resto de la comunidad. Fíjate, si el umbral está establecido en 180 microgramos por metro cúbico, esta semana se han registrado 188 en San Sebastián de los Reyes y 189 en Algete.
Xavier Querol es investigador del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. ¿Qué ha podido pasar estos días para que los niveles de ozono troposférico se hayan disparado en el corredor del Henares?
Bueno, pues la estación del ozono tiene el máximo en julio porque es un contaminante fotoquímico. Como bien habéis explicado, se forma a través de los óxidos de nitrógeno y que emiten los coches y los vehículos y compuestos orgánicos volátiles que vienen de pinturas, de barnices, de detergentes, etcétera, ¿no? Disolventes. Y todo eso se mezcla y con la radiación solar genera ozono. Lo que nos dice la Comisión Europea, la ley, es que no deberíamos superar 120 como media de 8 horas, ¿de acuerdo? Y cuando se supera 180, no es un nivel protector, sino que se llama umbral de información y se informa para que la población más susceptible con problemas cardiorrespiratorios pues puedan protegerse, ¿no? No salir, no hacer mucho deporte, estar en casa, etcétera, ¿no? Entonces cuando se supera este 180 es que los niveles son muy altos.
Xavier, ¿y por qué se dispara en esta zona y no, por ejemplo, en la capital, donde todos creemos que hay más contaminación?
Porque se emite desde la capital y el penacho de Madrid gira por la noche, se transporta hacia los montes de Toledo, hacia el suroeste. Cuando le calienta el sol en la ladera este del Guadarrama, hay una brisa de ladera que hace que el penacho gire y se ponga por la tarde en dirección noreste, hacia el Atazar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, hacia Colmenar Viejo y luego el Atazar. Entonces, los precursores se emiten en la ciudad, pero se va generando a medida que se transporta. Y entonces los niveles son más altos en Colmenar Viejo que en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero Madrid es una ciudad muy grande, muy grande, y entonces dentro de la ciudad ya se superan también estos niveles. Y cada vez más, eso es lo que los científicos no entendemos aún del todo. Uh-huh. Porque en Andalucía está disminuyendo, en Barcelona se mantiene igual o va a la baja, en Valencia va a la baja, pero en cambio en Madrid parece que en los últimos años vaya en aumento.
Xavier, te voy a interrumpir, es que me quedan nada, me quedan 20 segundos. Y te quiero preguntar, ¿qué supone un nivel alto de ozono troposférico? ¿Qué consecuencias tiene para la salud?
Bueno, pues cuando tenemos contaminación por partículas, que es cuando está la boina en invierno, ¿vale? Se producen en Europa 238.000 muertes prematuras al año atribuibles. Y cuando tenemos el ozono, 20.000. Es decir, es una décima parte menos agresivo que la contaminación de invierno, pero también agrava enfermedades cardiovasculares y respiratorias, incrementa la mortalidad prematura.
Bueno, pues este es el ozono troposférico del que hemos hablado con Xavier Querol, que es investigador del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Xavier, muy amable, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias por tratar el tema.
Gracias. Bueno, pues este es el ozono. En estos días en los que tenemos tantísimo calor en nuestro país, han bajado un poquito los termómetros, pero vamos, que seguimos con la alerta amarilla. Eso quiere decir que las temperaturas no van a ser ya extremas, pero sí seguirán siendo altas. Gracias, Gloria.
A ti.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sube el empleo y baja el paro. 434.700 ocupados más en el segundo trimestre del año, alcanzando el máximo histórico de casi 21.700.000 trabajadores. El paro bajó en 222.600 personas hasta dejar el total en algo más de 2.750.000, su nivel más bajo desde el año 2008. Y a esta hora vuela hacia las Islas Malvinas un avión militar para la repatriación de los españoles que viajaban en el pesquero naufragado Argos Georgia. Está previsto que los tripulantes regresen el fin de semana, pero dependerá de la investigación, ya que los 6 supervivientes tienen que prestar declaración. También volverán a nuestro país los cuerpos de los 2 fallecidos. José Manuel Pena, portavoz de los familiares, nos contaba cómo están los supervivientes.
Sí, bueno, los supervivientes también, dentro de lo que cabe, físicamente, psicológicamente, lógicamente no también, están ya no están en el hospital, abandonaron ya el hospital, están en un hotel, pendientes ya que los puedan repatriar. Este fin de semana posiblemente ya pueden estar en casa y están todos en el hotel, pues bien, bien físicamente, insisto, psicológicamente no tanto, claro.
Condenados a 2 años y medio de prisión, el maquinista del Albia y el que fuera director de seguridad en la circulación de Adif por 79 homicidios y 143 lesiones imprudentes. Según la juez, las causas del descarrilamiento de aquel accidente, lo recordarás, del Albia en la curva de Angrois, fueron que el sistema de seguridad dejaba toda la responsabilidad en manos del conductor y el despiste de este último al recibir una llamada. Además, Adif y Renfe deberán pagar 25 millones de euros a las víctimas. Manuel Alonso es abogado precisamente de las víctimas.
Hombre, para nosotros sí, era lo que solicitábamos. Estamos muy, muy satisfechos porque por fin hemos conseguido, después de 10 años, nuestros objetivos, que era que entendíamos la responsabilidad tanto de maquinista como de director de seguridad de Adif, con unas penas que estimamos justas también. Entonces, bueno, pues muy satisfechos.
Y en Estados Unidos hoy se ha producido una llamada que muchísimos estaban esperando. El expresidente del país, Barack Obama, y su mujer, Michelle Obama, han llamado a Kamala Harris para darle su apoyo en su carrera hacia la presidencia del país.
Kamala.
Hey there.
Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you.
Obama ha asegurado que él y su esposa no podrían estar más orgullosos de respaldar a Kamala Harris y que harán todo lo posible para que supere esta elección y llegue al despacho Oval. 1:32, 12:32 en Canarias, continúas en Mediodía.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo de Mediodía COPE en este 26 de julio, en este día de San Joaquín y Santa Ana, a esta hora como cada viernes, el último de esta temporada. Te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Yo salgo de la casa renovada. El hecho de preguntarle a una chica cuál es su nombre, que es lo más básico de todo, ya le saca una sonrisa enorme y hace que yo salga con fuerzas para todo el día, para seguir entregándome hasta cuando no puedo, porque sé que en esa sonrisa y sé que en esa chica también está Jesús. Empecé viendo Calcuta como una ciudad de caos y, sinceramente, ahora lo primero que pienso cuando veo la palabra Calcuta es amor.
Sara Vignal, una madrileña estudiante de enfermería. Ella, junto a otros 16 jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de Europa, participan hasta el próximo martes en una experiencia misionera con las misioneras de la caridad allí en Calcuta. Relataba que no ha sido plenamente consciente de la situación extrema que viven en este lugar, no solo por la pobreza, donde impresiona y duele ver a tanta gente que duerme en la calle rodeada de basura, con enfermedades, niños pequeños que no tienen nada para comer y la suciedad que hay por todas partes. Se refería a lo mucho que remueve el sufrimiento que se ve detrás de los ojos de estas personas. Sara es consciente de que en tan poco tiempo no van a poder solucionar, claro, la vida de esta gente, pero sí que experimentan lo que decía Santa Madre Teresa de Calcuta, lo importante que es poner una gota en el océano. Estos jóvenes experimentan que es a Cristo a quien llevan con y en cada una de sus acciones y gestos. Estos chavales han sentido esa llamada a testimoniar la fe con la propia vida. Se han convertido en evangelizadores. Muchos no habían imaginado ni por asomo vivir con tanta intensidad, estar en medio de los pobres, de los necesitados, de esos que habla el Señor y que protagonizan tantas páginas del Evangelio. Durante estos días están comprendiendo la importancia de ser buena noticia y, como ya se aprecia en su relato, volverán con el corazón tocado, teniendo que poner en práctica a la vuelta, como cuenta el vicario parroquial Alejandro Ruiz Mateos, todo lo vivido y aprendido en esta experiencia misionera.
Esto que van a vivir aquí pueda ser un antes y un después en su vida espiritual, y todo lo que aprendan aquí puedan ponerlo en práctica a la vuelta. Ellos saben muy bien que su Calcuta es su casa, es su familia, son sus amigos, son sus estudios. Esa es la Calcuta particular de cada uno, donde se tienen que hacer al Señor presente.
Pues ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de julio. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis en este último espejo de la temporada. Acabamos el curso y el cardenal José Cobo nos dirige su mensaje en el que hace balance de lo vivido, este también su primer curso como arzobispo de Madrid. Agradece el arzobispo este nuevo comienzo y el esfuerzo de todas las personas que lo han hecho posible. Ahora toca, dice, reflexionar sobre lo hecho, tomar fuerza para lo que va a venir y ponerlo todo ante el Señor a través de la oración.
Ha sido un año intenso de diálogo con mucha gente y de emprendimiento también, de comisiones, de grupos nuevos que están empezando a trabajar, bueno, por lo que va a ser también el futuro de la diócesis. No he querido que sea un año donde yo proyectara muchas cosas, sino también un año donde pusiéramos a mucha gente a pensar, a soñar y a ir preparando un poco lo que queremos en el futuro. Y es un buen momento para posar un poco, yo creo, y para rezar un poco todo lo que ha sucedido, todo lo que ha actuado Dios también en este año y por dónde nos pide que caminemos el año que viene, ¿no? Yo creo que es un buen momento y eso es mi deseo, que el verano o estas vacaciones, para quien las tenga, pues también sea un momento de reflexión. Y el que no, también es un tiempo de ir más lento, ¿no? La ciudad va más lenta, Madrid va más lento también en este tiempo y es un momento en que podemos repensar, saborear, rezar un poquito más y también proyectar lo que será el año que viene, ¿no? Que será un año también, espero, que apasionante. Os mando también mi bendición para el descanso, que es muy necesario, y para descubrir a Dios en el descanso. Que Dios os bendiga.
El mensaje íntegro lo podrás escuchar el domingo a las 10:45 en el informativo diocesano. Vamos con otras noticias. Desde hoy a las 5:30 de la tarde, durante todo el día de mañana, el Real Monasterio de la Encarnación va a conmemorar a San Pantaleón, una fiesta que Madrid se remonta a los comienzos del siglo XVII, fecha en la que llegaron dos reliquias pertenecientes a este santo médico y mártir que se conservan en la capilla relicario de este monasterio, proveniente de una ampolla mucho mayor que se encuentra en la antigua catedral de Ravelo. Hoy se va a celebrar la Eucaristía a las 7:30 de la tarde y mañana, día de la fiesta, a las 8 de la mañana, desde las 8 a mediodía y luego a las 7:30 de la tarde. Joaquín Martín Abad es el capellán del Real Monasterio de la Encarnación.
Es tradición que vengan a venerar la sangre y participar en la celebración de la Eucaristía y también de la penitencia muchos fieles, no solo de Madrid, sino de España y del extranjero. También acuden muchos cristianos ortodoxos, porque tienen a este santo mártir, San Pantaleón, una devoción especial. Y es que la sangre de los mártires, de todo tiempo, nos remiten directamente a Jesucristo, porque el Señor derramó su sangre desde la cruz y con su corazón traspasado nos alcanzó la salvación, y su muerte y su resurrección son la esperanza de nuestra resurrección.
Unos 180 jóvenes madrileños peregrinan desde esta semana y hasta el próximo miércoles a Tese, una forma de profundizar en la palabra del Señor, respondiendo a esa sed de Dios que existe en los jóvenes. La experiencia es una bonita forma de entrar en comunión con la propuesta del Papa Francisco para este año, un tiempo de oración profunda como preparación al gran jubileo de 2025, con la intención de recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharle y adorarlo. Algunos de ellos relatan así lo estupenda que está resultando la experiencia.
Mi primera vez en TSE, me está encantando sobre todo conocer a distinta gente de otros países y ver cómo piensan, y eso pues me enriquece también a mí como persona.
Y para mí TSE está suponiendo una experiencia no solo internacional, sino para construir una fe un poco más fuerte. Estamos acostumbrados a rezar de una forma siempre igual, y la verdad que me ha abierto mucho los ojos a pues una forma distinta de rezar.
La verdad es que esta visita a TSE para mí está suponiendo pues un aprender a rezar de formas nuevas, profundizar en la palabra de Dios, distintos puntos de vista y conocer pues a gente de que muestra que la fe es más grande a lo que estoy acostumbrado.
Y dos asuntos más. La Iglesia Parroquial de San Francisco de Borja acogerá el miércoles a las 8 de la tarde una solemne Eucaristía en la festividad litúrgica de San Ignacio de Loyola, una celebración abierta de manera especial a toda la familia ignaciana y los amigos de la Compañía de Jesús para conmemorar a su fundador. Y mirando ya al inminente mes de agosto, el día 7, la Iglesia conmemora la festividad litúrgica de San Cayetano de Tian, presbítero italiano fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. El centro de Madrid va a vivir en esta jornada una de sus fiestas más tradicionales y populares en torno al conocido como santo de la providencia y patrono del pan y del trabajo. La de San Cayetano, por cierto, que junto a las de San Lorenzo y La Paloma son una de las fiestas más importantes que se celebran en verano en Madrid. Y mira, precisamente de la Virgen de La Paloma vamos a hablar en tan solo unos instantes. Este año saldrá en procesión en su restaurada carroza. Enseguida te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE quiere empezar estos Juegos Olímpicos por todo lo alto.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Alesia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz.
Hombre, ¿qué tal?
Adriana.
Hola, ¿qué tal?
En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Presidente del Comité Olímpico Español, ¿pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar.
Sí.
Sin grasas.
Sí.
Sin conservantes.
Ayúdeme.
También toca aguantar sin Garci.
Acéptalo.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, las sandalias del pescador. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 26 de julio. Déjame que te hable a esta hora de nuestra patrona popular, de la Virgen de la Paloma.
Yo creo que es lo que nos pasa siempre con nuestras madres, que no las apreciamos muchas veces hasta que hacemos un camino de vuelta y nos damos cuenta de que siempre han estado ahí, de que siempre su mirada ha estado pendiente de nosotros y que han cuidado de nosotros, han rezado por nosotros, y eso es lo que sienten los madrileños, ¿no? Que esta imagen que actualmente está coronada en la parroquia de la Paloma, pues encuentra, ¿no?, esta mirada de esta madre que nos consuela y que está siempre cerca de nosotros.
Escuchabas a Gabriel Benedicto, el párroco de la Paloma, la que vamos a celebrar el 15 de agosto, una virgen muy querida, muy humilde. Te doy algunos datos en torno a su historia y devoción, que tiene su origen en 1787, cuando unos niños estaban jugando, se encontraron un lienzo de la Soledad que una mujer, Isabel Tintero, compró a los chavales. Ese cuadro procesionaría por primera vez en octubre de 1796, eso, en unas andas. Desde 1900 hasta el año 36 lo haría en una carroza de la Congregación de San Isidro, otro tiempo después en un coche de bomberos, y a partir de 1959, pues es cuando tiene su propia carroza. Así que, como puedes imaginar, 65 años de esa carroza sin ser restaurada, pues ha provocado que estuviera muy deteriorada. Así que después de la última procesión, la Real Congregación decidió acometer su restauración inmediata para que pueda procesionar este año, pues de una forma ya segura. Nos lo va a contar todo mucho mejor la presidenta de la Congregación de la Virgen de la Paloma, María Enciso. Hola, María, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien. Muchas gracias por atendernos, por ponerse en contacto y por dar difusión a esta fiesta tan madrileña y tan querida, esta advocación de la Virgen.
Para eso estamos. Ya creo que en 2023 os disteis cuenta, ¿no? Te lo trasladaron el capataz, decir los anderos, que la carroza, como estaba contando, no estaba bien, ¿no? Y de hecho habéis constatado, de hecho, digo, al comenzarse los trabajos, que el nivel de deterioro era incluso peor de lo que imaginasteis al principio, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa desagradable, porque al terminar la procesión del año pasado, es verdad que los anderos, el capataz, bueno, pues trasladaron su inquietud, presentaron un informe a la junta directiva de la congregación, pero nuestra sorpresa al ponernos manos a la obra y ver que efectivamente, bueno, pues no podíamos salir en procesión un año más en estas condiciones, y evidentemente dejar a la patrona popular sin salir a las calles de Madrid, bueno, pues hubiera sido una pena muy grande para todos. Bueno, pues nos pusimos a ello, pero es verdad que el deterioro era muchísimo mayor de lo que al principio se podía prever. Uh-huh. Se fueron desmontando la carroza, las maderas podridas, la electricidad. Yeah. Bueno, las figuras del grupo escultórico que tienen, sí, donde retratan, como acabas de contar, Isabel Tintero y los niños, como le entregaban, se movían. Porque, sí, gracias a la Virgen el año pasado no pasó nada, pero en fin. Entonces, bueno, pues se ha cometido una limpieza profunda, una restauración, un cambio de todo, respetando la imagen que todos conocemos de la carroza, pero bueno, limpiando, desmontando cada piececita, cada angelito dorado, a Isabel Tintero lo que le faltaba. Todo. Vamos, claro, a ver una carroza preciosa.
Esta restauración se la habéis encargado, María Orfebre, al taller Tasio, que contabais, creo, en una entrevista que leía el otro día, está trabajando con mucha delicadeza, ¿no? Así que este año, si Dios quiere, sí que vamos a verla lucir muy bella, ¿no? La carroza de la Virgen de la Paloma.
A mí, desde luego, me gustaría destacar el trabajo que está haciendo Tasio y todo el equipo. Nosotros hemos ido de forma regular a ver, bueno, pues el avance durante el curso de la restauración, y bueno, hemos sido partícipes de una labor preciosa. Es que es una delicadeza, un mimo, un cariño con el que están haciendo cada restauración de cada pieza, que es más allá de, bueno, pues encargar un arreglo, sino que se nota un cariño a nuestra madre, proponiendo ideas. Cada detalle está siendo, incluso los laterales, el frontal de la carroza lo vamos a ver con un tono amarmolado, o sea, que solo el cariño de horas y horas de trabajo van a permitir ver, si Dios quiere, porque todavía queda mucho trabajo y pocos días, pues que veamos la carroza montada, porque se ha desmontado entera, o sea, está como un rompecabezas. Todas las piececitas las tiene allí numeradas en el taller Tasio. Pero vamos, Tasio y el equipo están haciendo... Emociona, verlos, tantas personas allí por amor a la Virgen.
Seguro que se llega a tiempo. Oye, para esta reforma de algo más de esos 40.000 euros iniciales, habéis, creo que desde el mes de marzo, invocado a la solidaridad de los fieles, ¿no? Que claro, pues veneran esta vocación mariana. Habéis lanzado una campaña que tiene como lema "Deja tu huella para que la Virgen salga en camino". ¿Cómo va la cosa, María?
Pues efectivamente, con todo entusiasmo, porque nos embarcamos, no había otra en esta tarea, pero nos embarcamos sin el dinero, confiando en que la Virgen, que seguro que quiere acercarse a tantos madrileños y no madrileños, iba a ayudarnos. Y así es, hemos empezado una campaña con ese lema, en la puerta de la parroquia está ese camino, y según vamos consiguiendo 1.000 euros se dibuja esa huella, es a dejar esa huella, dejar esa impronta en la carroza para muchos años más, y que la Virgen pueda salir en camino y encontrarse con muchas personas que llegan y se acercan de diferentes lugares de España y del mundo a presentar sus intenciones. La campaña va porque, bueno, hemos conseguido más de la mitad, pero nos queda mucho por conseguir. Entonces, sobre todo porque del presupuesto inicial, viendo lo que ha pasado, pues el presupuesto evidentemente subió. Entonces, bueno, necesitamos todavía mucho dinero. A ver, hemos hecho las gestiones necesarias para poder terminar. Y bueno, pues luego confiamos en seguir consiguiendo, con la generosidad de muchos, a lo largo del próximo curso lo que falte, y que podamos, bueno, pues entre todos conseguir. Lo que seguro que sí, están siendo muy generosos y cada uno aportando poco o mucho, pues bueno, ya llevamos más de la mitad del camino. Bueno, o sea que la generosidad es grande y el cariño a la Virgen más.
Vamos a decir a nuestros oyentes que en la web de la parroquia está la cuenta donde quienes nos estén escuchando y después de escucharte pues quieran hacer su donación, y si no, también otra fórmula muy sencilla, pues es hacer un Bizum al 06156 indicando eso, donativo carroza. Pues ojalá que también esta charla sirva para que eso, que mucha gente se anime a echar una mano y hacer una aportación, pequeña o grande, para que la Virgen de la Paloma, para que nuestra patrona popular, bueno, pues con esa carroza restaurada pueda seguir caminando más guapa que cabe, si cabe, que nunca este 15 de agosto. María Enciso, presidenta de la congregación, gracias por acompañarnos y por vuestra labor estupenda. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias, y invitamos a todos a participar en la fiesta grande y desde el día 6 en la novena.
Eso es.
Muchísimas gracias.
Gracias, María.
Un abrazo.
Pues la novena que comenzará, como decía María, el 6 de agosto, cada tarde, por cierto, a las 7:30, y el día de la patrona, el 15 de agosto, la misa solemne luego ya a la 1 de la tarde, y la procesión, como estábamos contando, con la carroza, si Dios quiere, ya restaurada, a partir de las 7:30 de la tarde.
Y como madrileña, muy emocionada de que voy a pisar la catedral, mi catedral, que hace muchos años que no la piso. Y también por participar a la misa de los mayores, de San Joaquín y Santana, los padres de la Virgen. Yo estoy muy contenta, y además me va a acompañar, llevándome la silla, un amigo que es de la parroquia. Bueno, una persona que le decimos San Antonio. Con decir eso es todo.
Es Maruja, una de las personas que viven en la residencia de mayores Fundación Santa Lucía de Cáritas Madrid, que, como contaba, va a estar el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena, en la Eucaristía, con motivo de la 4ª Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, este año con el lema "En la vejez no me abandones". Una Eucaristía que va a ser presidida por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Vicente Martín. Vamos a hablar de esta jornada con la delegada de Familia y Vida, con María Bazal. María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario.
Qué bonito, ¿no? En la vejez no me abandones. Un lema que, desde luego, también nos llama a la precaución, ¿no? Porque, claro, hay una especial sensibilidad y se trabaja especialmente, además, en dar ese protagonismo y promover el acompañamiento de nuestros mayores para que no ocurra eso, ¿no? Para que no les abandonemos. Qué importante hacer esta llamada, ¿no?
Pues sí, realmente, porque yo creo que ahora mismo hay una cultura, ¿no?, de que todos podemos estar solos, ¿no?, de la invitación, ¿no?, a ser muy independientes, ¿no?, y muy autosuficientes, ¿no? Y en esta forma de ver la vida, pues efectivamente, pues nos llevamos por delante a la gente con más que están en una situación de mayor fragilidad, y en esa situación de mayor fragilidad están nuestros mayores, ¿no? Abuelos y abuelas con nietos y nietas, y también abuelos y abuelas y mayores que no tienen tanta familia, ¿no? O sea, por un motivo, porque la familia esté más despegada, ¿no? No vea esa necesidad de atender a los mayores, o por mayores que no tienen familia, ¿no? Amplia.
Dice en su carta el cardenal Cobo que la vejez precisamente es una de las etapas de la vida que necesita de la humanidad, ¿no? De nuestra mirada de hijos de Dios, allí cuando, lo que tú decías, las fuerzas son menores, la vulnerabilidad mayor, y además de participar en esta Eucaristía del domingo que estamos hablando, se nos hace especial hincapié en esta jornada pues en que podamos vivir un día, o puedan vivirlo sin soledad, ¿no? Eso pasa por visitar, lo que tú contabas, a los mayores, el hacerlos participar, el escuchar sus historias y testimonios de fe, vaya, en convertirles en protagonistas de la vida, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque la posibilidad, ¿no?, de compartir distintas generaciones, ¿no? La situación de convivencia intergeneracional es una riqueza, ¿no? Uh-huh. Yo puedo hablar directamente por lo que he visto en mis hijos y mis sobrinos, en la relación que han tenido con sus abuelos y con sus abuelas, ¿no?
Sí.
Los resultados de esas comidas de sábados y domingos, ¿no? Y lo que unos y otros, entre unos y otros, se aportaban, ¿no? Y los vínculos tan fuertes que ahí se han generado, ¿no? Pero también hay mucho mayor, tenemos mucha persona mayor en nuestras propias comunidades, ¿no? En nuestras casas,
uh-huh.
Pues también que estemos pendientes, ¿no? De esas personas que van siendo mayores, que tal vez necesitan, pues eso, ser atendidas, ser escuchadas, dedicar un ratito a un café. Y luego, pues podemos también, ¿por qué no?, ponernos en contacto con residencias, ¿no? Donde uh-huh. algunos mayores, por situaciones que sean, porque, hombre, lo ideal, como dice también el Papa, es que nuestros mayores, nuestros abuelos, pudieran seguir viviendo en sus casas o en casas con su familia, ¿no? Pero si esto no se puede dar, porque las circunstancias de la vida pueden ser complejas,
uh-huh.
sí que es cierto que poder tener esta sensibilidad de decir, bueno, pues dónde me necesitan, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y seguro que rápidamente te pueden dar muchos momentos, ¿no? De poder solamente estar, ir a visitarlos, hablar, que a veces tampoco es una cosa tan compleja, ¿no?
No, desde luego. Hablando de lo que dice el Papa, insiste también en la importancia, ¿no?, de ese encuentro entre mayores y jóvenes como algo
uh-huh.
vital, ¿no?, para custodiar la memoria, para entender, claro, que la vida no puede reducirse al presente, ¿no?, sino que, bueno, pues es un don que supone pertenecer a una historia más grande. Esa historia es la que nos abren precisamente nuestros abuelos, nuestras personas mayores, nos ayudan a entender, en definitiva, nuestra realidad, ¿no?, diaria.
Totalmente. La realidad, la vida, la historia, las formas de hacer y de proceder y luego también ese sentido de rapidez, ¿no?, que tienen nuestros jóvenes, ¿no?, que lo quieren todo con inmediatez. Bueno, pues yo creo que también de ellos también nos transmiten, bueno, que las cosas a veces las queremos muy inmediatas, pero que la vida te va dando otras fórmulas y otras señales, ¿no?, y que donde tú entiendes que puede ser un fracaso, luego con el tiempo ves que no, que aquel fracaso se ha convertido en algo realmente positivo y bueno, ¿no? En tanto, nos pueden transmitir en temas pues de la historia, de la propia vida de la familia y también de la fe, ¿no? Porque cuántos de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas que llegan a los espacios de catequesis vienen con una fe aprendida de sus abuelos y de sus abuelas, ¿no?
Me quedan 30 segundos para preguntarte, porque el domingo va a ser una celebración, me imagino, muy emotiva, ¿no?, en la catedral.
Muy emotiva, sí, sí, sí. Con todos estos, con nuestros abuelos y abuelas que llegan que van a venir de la residencia de Santa Lucía, que uh-huh. están con muchísima ilusión y, bueno, pues vamos a tener esta celebración, esta Eucaristía, y luego también les hemos preparado una sorpresa, que es un sencillo aperitivito para uh-huh. celebrar, porque ya que salen, pues es su día, pues hay que celebrar también, ¿no? Se puede celebrar desde los dos aspectos, ¿no? Desde la fe y desde la celebración más participada y más eso de bueno, pues de tomar con ellos una limonada, ¿no?
Qué bueno. Pues son una voz profética ante una sociedad sedada en la ensoñación de actitudes individualistas, así que hay que mostrarles esa ternura, ese agradecimiento a nuestros abuelos, a nuestros mayores, y una forma pues es también dar gracias a Dios en esa misa el domingo a mediodía en la catedral. María Bazal, delegada de Familia y Vida, gracias por atender la llamada de este Espejo de COPE y feliz verano. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para vosotros y gracias siempre.
Ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 26 de julio. Nosotros nos marchamos de vacaciones y si Dios quiere volveremos el viernes 6 de septiembre con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marta Comendador, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien, feliz verano.
Hablaba Mario Alcudia de los abuelos, unas figuras que son indispensables en el seno de la familia y de quienes aprendemos además cada día. El Papa Francisco siempre recuerda que es fundamental que no se rompan los lazos entre las diferentes generaciones, que los abuelos y sus nietos compartan tiempo, debe ser prioridad, y que a pesar de sus edades, este es un motivo para que se complementen aún más. Precisamente para conseguir esto, las hermanitas de los ancianos desamparados en Valencia han puesto en marcha una iniciativa para que los más jóvenes acompañen a los mayores en su residencia de ancianos.
Primero se convoca una vez al mes, se va llamando, ¿no? Pues jóvenes que yo quiero hacer un voluntariado, pues se llama una vez al mes. Venga, si podéis venir tal día, tal. Y a partir de ahí, estas jóvenes bien pequeñas o bien mayores, porque tengo voluntariado de 7 años, se van comprometiendo. Me dicen, ay, Sor Rosa, pues yo quisiera comprometer un poquito más, porque veo a tal anciana muy sola.
Rosa Parra es una de las hermanitas que se ha encargado de organizar estas jornadas. Una realidad que, por desgracia, va muy unida a la soledad y, por este motivo, al pasar tiempo junto a estos mayores, es la tarea principal de los jóvenes que acuden allí. Organizan salidas con ellos, ayudan en el comedor y el bingo al que juegan se ha convertido en la actividad preferida para muchos residentes y también para muchos voluntarios.
A mí el que vengan los jóvenes aquí me aporta muchísimo, porque nos dan mucha alegría y podemos saber cómo están pensando ellos por el mundo que hay actual. Aquí, aparte de lo que nosotros les podemos aportar, pasan por la capilla que las hermanitas.
Pues Vicenta es una de esas personas que cada semana recibe la visita de estos chicos, un voluntariado muy especial, el que realizan con las hermanitas de los desamparados en Valencia. Son las 2:01 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la